Vamos a abrir el libro de los Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Y vamos a enfocarnos en este pasaje y vamos a hablar acerca de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Salmos, capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 7 al 11. 7 al 11, me gustaría ir hasta el 14 en el sermón, pero no vamos a tener el tiempo, así es que vamos a dejar esa unidad para algún otro día, no sé cuándo, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos el 7 al 11, Salmo capítulo 19, versículo 7 al 11, dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel, dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te damos gracias por esta mañana en la cual nos permites escudriñar las Escrituras, abrir la palabra revelada de nuestro Dios. Te damos gracias por sobre todas las cosas, porque tú escogiste revelarte a nosotros de una manera proposicional, de una manera entendible, de una manera clara. De una manera confrontativa, de una manera que te honra. Y Señor, te damos gracias por tu palabra en la cual aprendemos de ti, de quién eres tú y de qué esperas de nosotros. Y Padre, en esta mañana, mientras meditamos en tu palabra, en los justos juicios de Dios, en la ley de Jehová, Señor, que la mente nuestra sea abierta por el Espíritu Santo para recibir la palabra de Dios y que seamos transformados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las verdades más grandes en las Escrituras es que Dios se ha revelado a sí mismo, se ha revelado al ser humano. La revelación de Dios significa que Él se ha dado a conocer a sí mismo, o de lo contrario, nunca lo hubiéramos conocido a Él, ni tampoco hubiéramos conocido nada acerca de Él. Todo lo que sabemos de Dios es porque Él nos los ha revelado. Y una de las verdades más grandes y más fundamentales en las Escrituras es la revelación de Dios. Dios se ha revelado y por lo tanto podemos conocerle. Todos nosotros conocemos de Dios y la mayoría de nosotros, si usted es creyente, conoce a Dios como el Señor de su vida. Pero todos en esta tierra tenemos algún conocimiento básico de Dios en cierta manera. Y a veces el conocimiento que tenemos de Dios lo tomamos como si fuera algo normal, como si fuera cualquier cosa. Pero el hecho de que Dios se ha revelado a sí mismo es una de las verdades más importantes que podamos entender. Hay muy pocas cosas más importantes que la revelación divina. Y el Salmo 19 nos habla acerca de este Dios que se ha revelado a sí mismo a nosotros. Y en este pasaje vemos dos secciones básicamente. Esta mañana vamos a hacerlo como un tipo de clase práctica. Ahorita lo va a ver por qué. Pero este pasaje se divide en dos áreas. Y es un contraste, bueno, no un contraste, pero es una división muy marcada. El versículo 1 al 6 del capítulo 19 nos habla acerca de la creación. Y del 19, 1 al 6 nos habla acerca de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que dice anuncia la obra de sus manos, y de ahí se habla del día y de la noche, del sol, de la luna, de todo lo que hay, ¿verdad? De los cielos, de su salida, no hay nada que se esconda del sol, nos dice en el versículo 6. Entonces, el pasaje se divide en dos partes, y esto es lo curioso, escuchen. Dios se ha revelado de dos formas. En la teología, en el mundo teológico, lo llamamos la revelación general y la revelación especial, o la revelación natural y revelación específica. ¿Okay? ¿Por qué es revelación general o revelación natural? Porque Dios se ha revelado generalmente a todos. Todo mundo en este mundo, en este planeta, todos tenemos un conocimiento de Dios. Y esa revelación Dios nos la da a través de la naturaleza. Como lo vemos en el versículo 1 al 6. Dios se ha revelado a través de todo lo que existe en esta tierra. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo lo que era no conocido de Dios, su eterno poder y deidad, es conocido a través de las cosas hechas. Dios también se ha revelado generalmente o naturalmente a través de nuestras conciencias. Todo mundo, todos los seres humanos conocemos el bien y el mal, ya sea que lo practiquemos o no, pero todo mundo sabe lo que es bueno o malo, porque Dios nos ha dado una conciencia y Dios nos ha dado parte de sí en nosotros, como parte de la imagen de Dios. Entonces Dios se ha revelado de manera general a todos a través de la naturaleza, pero después Dios se ha revelado de manera especial o específica. Y eso es a través de varios medios. Por ejemplo, medios específicos como los milagros de Cristo. Eran revelación de Dios. Dios habló directamente por medio de los profetas, ¿verdad? Era revelación directa o especial. Dios se reveló principalmente por medio de Jesucristo. Pero en este tiempo, hermanos, la revelación especial de Dios, la más grande revelación especial de Dios, la tenemos en las Escrituras. Y entonces aquí este pasaje, todo esto para decir que este pasaje nos muestra los dos medios en los cuales Dios se ha revelado. El medio de la naturaleza, la revelación general, y la revelación específica, las Escrituras. ¿Y sabe qué, hermano? La revelación general no es suficiente para que una persona sea salva. Mucha gente dice, ¿qué va a pasar de aquellos en las tribus perdidas, no sé, en el Amazonas o en Nueva Guinea o por allá donde todavía quedarán alguna que otra? Que nunca ha escuchado nada de Cristo, ni su nombre, ni nada. ¿Sabe qué? Es que ellos tienen la revelación general de Dios. Es suficiente para condenar, pero no suficiente para salvar. Aún necesitan el Evangelio y la revelación específica de Dios en las Escrituras. Y entonces el resto del pasaje del capítulo 7, del versículo 7 hasta el final, nos va a hablar de la revelación especial de Dios en la palabra. Ahora, lo vamos a hacer como un tipo clase, porque el bosquejo aquí fluye bien naturalmente. Hay tres categorías y hay seis puntos bajo cada categoría que vamos a ver aquí. Mire aquí, las tres categorías son las siguientes. La primera es los títulos que David le da a las Escrituras. Si ve ahí en el versículo 7 al 9, el versículo 7 dice la ley de Jehová, es el primer título. La segunda parte del versículo 7 dice el testimonio de Jehová. Luego el versículo 8, ¿cuál es el título que le da? Los mandamientos. Y luego la segunda parte del 8, ¿cuál es? El precepto de Jehová. El versículo 9, ¿cuál es el título ahí? El temor de Jehová. Y el último es los juicios. Todos esos es una categoría, títulos que David le da a la palabra de Dios. Y después, no solamente es el título, pero también una cualidad o característica de las Escrituras. Mire, regresa al versículo 7. La ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta, esa es la cualidad. Y luego, ¿cuál es la segunda cualidad? El versículo 100. Es fiel. Versículo 8, ¿cuál es la que sigue? Los mandamientos son rectos. Y luego el precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Y los juicios de Jehová son verdad. Entonces es un título, una cualidad o característica y después un beneficio. Un beneficio que viene a través de las Escrituras. Mire los beneficios. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Después, ¿qué hacen los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. El 9 es permanece para siempre. Y luego es todos son justos. los preceptos de Dios. Entonces, el bosquejo es bien fácil, hermanos. Vamos a ir viendo uno por uno, versículos del 7 al 9, y vamos a ver el título, la cualidad y el beneficio de lo que es las Escrituras. Y esperemos que tomemos la palabra de, que tomemos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y veamos la magnitud de lo que David nos quiere enseñar aquí. La primera cosa es en la primera sección es Salmo 19, el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El título es La ley de Jehová. Y aquí la ley de Jehová se refiere al Pentateuco o la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Y cuando habla de la Torá, enfatiza su naturaleza didáctica y de mandamiento. Y cómo la Biblia, la ley de Dios, nos instruye a vivir como Dios quiere. La idea aquí es que si la Biblia fuera un manual, como si la Biblia fuera un manual que nos instruye a la verdad, que nos instruye para operar al máximo. Cuando usted tiene un artículo electrónico o algo así, usted necesita un manual. Y cuando usted sigue ese manual, le ayuda a operar esa máquina al máximo. Y es básicamente la idea que queremos enfatizar aquí. La Biblia, cuando se nos da el título de la ley de Jehová, lo que Dios quiere hacernos entender es que es como si fuera un manual para una vida como Él quiere. Ese manual que nos instruye para operar al máximo. Dios creó al hombre. Y por lo tanto, Él nos da el manual para operar adecuadamente como Él quiere. Mire, su ley, la ley de Dios, es el estándar máximo bajo el cual debemos vivir. Es su ley y por lo tanto debe ser obedecida sin cuestionamientos. Eso es lo que nos guía. Y puesto que es la ley de Jehová, es la única que se debe obedecer. Mire, volviendo a lo que el pastor decía hace unos minutos, se nos ha estado hablando de lo mismo casi en estos días. Para los que estuvimos el jueves aquí y el domingo pasado hablaron de lo mismo y hoy, cómo hay tantas cosas allá afuera, tanto legalismo, tantos mandamientos de hombres, tantas cosas que se nos enseñan que debemos hacer y no hacer. Pero lo que Dios nos manda es seguir su ley. Ese es el estándar. Hermano, Dios te ha dado libertad en Cristo de seguir una serie de reglas. Y es una libertad para servirle, como decíamos. Y sabe una cosa, todo lo que hemos aprendido en estos días se resume de esta manera. Tú no tienes ni estás obligado a obedecer nada que la ley de Dios no te mande. Fuera de ahí es legalismo. Fuera de la ley de Dios son mandamientos de hombres. Hermanos, nosotros visitamos algunas iglesias y aún dentro de las iglesias cristianas hay a veces tantos mandamientos que nos hemos inventado. Cada que voy a algún lugar o conferencia escucho nuevos mandamientos y yo, pues ¿de dónde se los sacan? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo debe sonar tal instrumento? ¿Cómo debe, qué música debemos escuchar? ¿Cómo te debes vestir? ¿A qué lugar puedes ir? Ahora salió una nueva ley en unas iglesias que el hombre nunca debe usar nada de color rosa. Porque es pecado. ¿Y de dónde salen esas cosas? Recientemente un grupo de fundamentalistas más extremos decían en una conferencia muy grande, los pastores más famosos están rifando boletos para ver quién se puede sentar con ellos a comer a la hora de la comida. Y todos, apúrenle que ya viene la rifa. Hermanos, la ley de Jehová es el estándar. El manual a seguir. Todo lo demás tú no estás obligado a obedecer. Si tú obedeces la ley de Dios, eso es suficiente. Hoy en día hay tantos mandamientos humanos, tantas denominaciones, tantas iglesias inventan leyes, tantas personas, pero todas ellas compiten con el estándar de la ley de Dios. Tú no estás obligado a obedecer nada que Dios no te mande obedecer. Incluso si sigues mandamientos que Dios no te manda obedecer, probablemente no estás obedeciendo a Dios. Porque la ley de Dios es el estándar. Todas las tradiciones y leyes humanas y legalistas no provienen de Dios, no son la ley de Dios, son leyes humanas, son mandamientos de hombres. Y no tenemos que obedecerlas. No estás obligado a obedecer tradiciones ni mandamientos humanos, solamente la ley de Dios. Ese es el manual que te guía para operar correctamente como Dios quiere que operes. Ese es tu estándar a seguir. Todo mundo, o sea, mucha gente, muchas veces como personas damos, si le puedo llamar máximas, ¿verdad? Es que las cosas deben ser así. Pero cuando tú estás dando una ley, cuando tú estás diciendo algo con seguridad, tú debes apelar a algo mayor que tú. Y como cristianos, la última corte a la que nosotros vamos para decidir todo es la ley de Dios. Cuando tú dices algo con certeza y franqueza y seguridad, tú tienes que apelar a algo mayor que a ti mismo. No es porque tú lo opines o porque tú lo digas. Tiene que ser la ley de Dios la que lo enseñe. Entonces aquí David nos habla de la ley de Jehová. ¿Y cuál es la cualidad o característica? Es que es perfecta. Y aquí vamos a explicar varias palabras hebreas. Aquí cuando se habla de la perfección, no es en el sentido de que es libre de error y pura. En todo lo que dice, aunque sí sabemos que sí lo es, pero se refiere a la perfección, aquí se refiere a algo completo, a algo que es completo. Por lo tanto, la Biblia es completa, no deja nada fuera que sea necesario para nosotros. Dice Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad nos ha sido dado. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? Aquí están las Escrituras. ¿Quieres saber cómo tener vida eterna? Aquí están las Escrituras. Ese es el estándar. Es una ley completa. Es completa. Todo lo que tú necesitas está aquí. Tú no necesitas mandamientos humanos. Tú no necesitas tradiciones. Tú necesitas la palabra de Dios. Lo que necesitas está aquí porque es completa. Nada falta. Nunca se va a descubrir un nuevo libro de la Biblia que no hemos tenido en el canon de las Escrituras por los últimos 2000 años. No, todo lo que necesitamos para la vida eterna y para vivir piadosamente, aquí está. Es perfecta, es completa. No hay nada que debamos o podamos añadir. La Biblia cubre todo y habla acerca de todo aspecto de la vida, ya sea directamente o indirectamente. No hay situación en este mundo que la Biblia no informe. No hay situación en este mundo que la Biblia no, que, de la cual la Biblia no diga nada. Nada se escapa de los principios de la Biblia. Es completa y perfecta. Por lo tanto, tú no tienes que buscar aparte de las Escrituras. Todo lo que necesitas para agradar a Dios está aquí, hermano. Aquí está en las Escrituras. No es la Biblia más tu experiencia. No es la Biblia más tus emociones. No es la Biblia más la sabiduría humana. Es la Biblia y solamente las Escrituras. Porque es completa, porque es perfecta. Todo lo que Dios quiere que tú tengas, aquí está. ¿Y cuál es ese beneficio de las Escrituras? El beneficio de nuestra vida, ¿cuál es? Ahí en el versículo 7. Convierte el alma. Es increíble, hermanos. La palabra convertir aquí habla de transformar el alma. Se refiere a un cambio total. Básicamente al nuevo nacimiento o regeneración, lo cual pasa al escuchar la palabra cuando el Espíritu abre nuestra mente a través de la predicación de las Escrituras. Y hermano, este es el paso principal. Este es lo que hace la Biblia primordialmente y primeramente. Transforma, regenera y te hace una nueva criatura. Y después de ahí sigue transformando tu vida a la imagen de Cristo. Nadie puede ser salvo sin la predicación de la palabra. La ley de Jehová solamente tiene el poder para transformar. Porque todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad está en las Escrituras. Mire, a veces hay gente que cuando comparte el evangelio, trata de persuadir a otras personas con sus propias ideas, con sus propios pensamientos y experiencias. Es que se siente muy bonito ser cristiano. Y qué bueno que compartes, ¿verdad? Lo grande que ha hecho Dios, las cosas grandes que ha hecho Dios por ti. Pero si tú no estás compartiendo las escrituras, no importa que le digas a la persona, es que Dios me ha cambiado, es que Dios ha hecho un cambio. Si tú no le estás confrontando con su pecado y compartiendo las escrituras, hermano, no va a haber transformación. A veces gente tiene familiares o amigos inconversos, ¿verdad? Y empiezan a argumentar, ¿y qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? O ¿de dónde sacó Caín su esposa? O cosas así, ¿no? ¿Verdad? Y ahí empieza, a veces los cristianos caemos en ese error de estar ahí peleando, ¿verdad? Es que tú, que sea, Dios creó la gallina y de ahí salieron los huevos, ¿verdad? Y no, es que, y el otro, no, pero pues, no, ¿cómo va una gallina sola? Pues la gallina nace el huevo, ¿no? Y ahí están todos, ¿verdad? Argumentando. Y hermanos, lo que tienes que hacer es predicar la palabra. Ateos te dicen, es que yo no creo. No importa que no crea, sí cree. Nomás que no sabe que cree. Lo ha suprimido con injusticia, dice la Biblia. Tú comparte la palabra, porque un ateo no va a ser salvo a través de tus argumentos lógicos muy bonitos. Es a través de la palabra, porque la palabra convierte el alma. Y aquí, hermanos, por último, una cosa que hay que enfatizar es la palabra alma. Se refiere al interior o a la parte espiritual del hombre. La palabra hebrea alma siempre se refiere al interior, a menos que lo abre en plural. Pero la palabra de Dios, hermanos, es importante porque eso es lo que hace, cambia el interior, que es lo que a Dios le importa. Esto es, mire, piense bien. El cristianismo bíblico es único. Todo lo demás es falso. ¿Sabe por qué? Porque solamente el cristianismo bíblico nos enseña que a Dios le importa el interior. ¿Qué hacen las religiones falsas? ¿Qué cambian las religiones falsas en las personas? Cambian el exterior. Piensa en cualquier religión que te venga a la mente y ¿sabe qué tiene, con qué tiene que ver? Todo tiene que ver con el exterior. El testigo de Jehová, tienes que andar quién sabe cuántas horas en la calle, no debes aceptar transfusiones de sangre, no debes hacer esto, debes ir a aquel, no debes dar honores a la bandera, no, todo tiene que ver con el exterior. ¿Cuántos ritos en la religión popular no hay? Pero Dios, la palabra de Dios transforma el alma, porque de ahí nace todo. Ahora, la segunda cosa, hermanos, y ahí, vamos a ir un poquito más rápido. La segunda cosa en el versículo 7, la segunda parte, el testimonio de Jehová. Ahí está el siguiente título, el testimonio de Jehová. Y aquí el testimonio se refiere a un testigo, ¿verdad? Entendemos esto, cuando damos testimonios es porque hemos sido testigos de algo. Y sabe que aquí la escritura se nos presenta como el testigo divino de Dios mismo. El testigo de Dios acerca de Dios. Dios mismo da testimonio de sí mismo, de quién es Él y de lo que Él requiere de nosotros. Él da testimonio de quién es y de qué quiere que hagamos y de qué quiere que creamos. Es su autorrevelación al hombre. Cuando se va a la corte y se pide el testimonio de alguien, de un testigo, está testificando acerca de la veracidad de la persona a la que está defendiendo. Pero ¿sabe qué? Si alguien va a testificar acerca de Dios, tiene que ser el único testigo completamente veraz y verdadero. Y no hay testigo ni testimonio mayor que Dios mismo. Así es que si Dios va a testificar de Él mismo, Él va a ser el único testigo verdadero completamente. Sin este aspecto de las escrituras, por eso David lo ve de diferentes ángulos. Todo tiene que ver con las escrituras, porque es el testimonio de Dios. Quiere decir que lo que Dios dice de sí mismo en las escrituras es correcto y debemos creerlo. Sin este testimonio de Dios no conoceríamos nada acerca de Dios. Él es testigo de sí mismo. No hay testimonio de Dios que valga más. No hay testimonio acerca de Dios que valga más que el testimonio de Dios mismo. lo que Dios dice acerca de Él, debemos creerlo. Porque viene de Él mismo. El único testigo fiel. La Biblia le llama fiel y verdadero. El testimonio de Jehová. Todo lo que la Biblia dice, tú debes creer. Porque Dios mismo da testimonio. ¿Cuál es la cualidad ahí o característica? Es fiel. Aquí David nos quiere dar a entender que el testimonio de Dios es confiable, que podemos depender de Él. Es un testigo fiel. En las cortes, obviamente, muchas veces hay testigos corruptos, ¿verdad? Que no vieron realmente nada. Hay testigos que modifican, ¿verdad?, las cosas. Una vez nos contaba un abogado, dice que una vez llevaron una señora de testigo, que según vio las acciones, y dice, y el juez le pregunta, ¿y usted cómo sabe cómo vio? Dice, no, es que yo siempre estoy parada afuera, nomás viendo a ver qué pasa. Y en otras palabras, soy bien chismosa, pero pero no sabe si el testigo es verdadero o no. Pero el testigo que Dios da es un testimonio, el testimonio que Dios da es un testimonio fiel. Fiel en el cual podemos depender y creer, porque Él da testimonio acerca de sí mismo. Es verdadero, es confiable, es perfecto, no comete error. Este testigo no comete error y es digno de completa confianza. Solamente el testimonio de Dios es digno de absoluta confianza. Tú puedes confiar que lo que encontramos en las Escrituras es veraz, porque el testigo mayor lo dice. Porque Dios ha testificado de sí mismo. Tú puedes haber tenido muchas experiencias. Yo he tenido muchas experiencias. Y yo te puedo decir lo que yo he vivido. Lo que siento. Pero a veces ni siquiera estoy seguro de que mi experiencia fue como la recuerdo. O que realmente siento lo que digo sentir. Pero el testimonio de Dios es veraz. Está por encima de cualquier cosa, no contiene error y es digno de confianza. El testimonio de Dios es fiel. No escuches a la experiencia, hermanos, sobre las Escrituras, o por encima de las Escrituras. No escuches a tus emociones por encima de las Escrituras. Escucha el testimonio de Jehová, que es fiel. Cualquier otro testimonio no es digno de ser confiado completamente. Por eso la Biblia nos dice en Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Mire, Pedro, en el contexto, Pedro está diciendo, hey, yo vi a Cristo en la transfiguración, yo lo vi, yo caminé con Él, yo estuve con Él 3 años, yo experimenté y yo vi a Cristo en su gloria. Y lo que él vio es seguro. La misma Biblia lo dice. Pero Pedro, ni siquiera Pedro mismo confía en su propia experiencia. Y dice, pero tenemos algo más seguro. La palabra a la cual hacéis bien en estar atentos. Hermano, confía en el testimonio de fiel de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Hace sabio al sencillo o al simple. Hace sabio al simple. Y el sabio, hermanos, no es aquel que sabe muchas cosas solamente. Es aquel que es un experto en el arte de aplicar su conocimiento bíblico y traducirlo en una vida piadosa. El sabio se ha hecho experto en ese arte de usar el conocimiento bíblico para vivir piadosamente. El sabio vive una vida piadosa porque escucha el testimonio de Jehová. El sabio sabe cómo aplicar la Biblia a las circunstancias diarias de la vida, que es lo opuesto al simple, al sencillo o al necio, que es la misma palabra hebrea, pero en Proverbios se traduce como necio. El necio, el simple, el sencillo, el ignorante. La palabra que se usa aquí para simple o sencillo, tiene la idea, la connotación de una puerta abierta. Cuando hay una puerta abierta, todo entra y todo sale. ¿verdad? ¿Para qué tenemos puertas en nuestra casa? La puerta es discriminatoria, si lo podemos decir así. Deja algunas cosas fuera y deja algunas cosas dentro. Pero la mente de un simple, de un sencillo, de un necio, es una mente abierta a todo. No sabe cómo cerrar la puerta a las cosas malas y no la mantiene abierta para que las cosas buenas entren. O no la mantiene cerrada para que las cosas buenas se queden dentro. No, es abierta, entra y sale cualquier cosa. No, no hace distinción, no tiene discernimiento. ¿Sí está conmigo? Así es la mente del necio, del simple, del sencillo. No, no sabe discernir, cualquier cosa se cree todo. Hace cualquier cosa que le dicte su emoción en el momento, mantiene su puerta abierta. No, no retiene las cosas buenas dentro y deja salir y deja entrar cualquier cosa mala. Todo entra y sale. Es como una puerta abierta. No la cierra a la falsa doctrina. No la cierra a las cosas, a las malas influencias o al testimonio que no es de confianza. Por lo tanto, el simple o sencillo es fácil de engañar y cree todo lo que le dicen. No tiene discernimiento, es inmaduro. Y sabe, mucha gente hoy en día decir tengo una mente abierta es como una cualidad, ¿verdad? El hebreo te diría, cierra tu mente, ¿eh? Cierra la puerta. Tener una mente abierta en el sentido hebreo era una tontería. O sea, te hubieran dicho, eres un necio. No, debes de mantener la puerta cerrada y solamente abrirla cuando deben entrar cosas que necesitan entrar. Tener una mente abierta no siempre es una buena cualidad. Cuando el simple escucha y aplica este testimonio fiel de Jehová, el simple se convierte en sabio. Ese es el beneficio, ¿no? Creamos al testimonio de Jehová. El siguiente, versículo 19, capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Aquí se refiere a los principios que Dios nos da para vivir para Él. El título, los mandamientos de Jehová. Son los principios que Él nos da para vivir. Es la ley que debe gobernar y debe guiar la conducta del creyente. Y más que un mandamiento, o sea, algo así tan tajante, se refiere más como a una guía. Como si fuera una guía, algo que nos está iluminando el camino. Vamos caminando y Él es nuestro guía enfrente, el cual nos lleva por donde debemos ir. Él nos muestra el camino en el cual debemos andar. Y si hay algún obstáculo en el camino, Él nos guía para evadir esos obstáculos o para seguir caminando recto en este camino. Por eso es la palabra aquí en hebreo para mandamientos, es eso, una guía. Alguien que nos va guiando en donde debemos ir. Y luego dice aquí, los mandamientos de Jehová son ¿qué? Son rectos. Me gusta esta la manera en que la Reina Valera 60 lo traduce. Son rectos. ¿Por qué? Porque nos habla de la dirección. La dirección nos lleva en la dirección correcta o recta. En este laberinto, hermanos, que es la vida. En este laberinto en el que vivimos, que es la vida, solamente la guía recta de la palabra de Dios nos puede llevar a donde Dios quiere. Nada más la palabra de Dios te puede guiar. La palabra de Dios te lleva por el camino correcto. Dice la Biblia, es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. David usa mucho estas ilustraciones. David amaba la palabra de Dios. ¿Cuántos salmos no son dedicados a la palabra de Dios? Entonces David dice, es lumbrera a mi camino, lámpara a mis pies. Es una hermosa descripción de la Biblia porque en este mundo, hermanos, escuche bien, mucha gente vive sin propósito, sin dirección, y probablemente tú estás en esta mañana y tienes que hacer una decisión muy grande en tu vida y no sabes qué decisión tomar. Usa la guía de la palabra de Dios. Probablemente estás aquí sin Cristo y no sabes a dónde va tu vida, no sabes para qué vives. La palabra de Dios te guía y te puede decir el propósito de tu vida. Probablemente estás aquí y tienes que tomar una decisión grande que va a afectar el resto de tu vida. La palabra de Dios es una lámpara a tus pies y lumbrera tu camino. Sus mandamientos pueden mostrarte el camino correcto. ¿No sabes qué hacer? Ve a las Escrituras y allí encontrarás la dirección. Recuerda lo que dijimos antes, la Biblia habla de todo, directa o indirectamente, informa todo. ¿El beneficio cuál es? ¿Cuál es el beneficio ahí en el versículo 7? Alegra el corazón. Te trae felicidad y gozo cuando tú sigues la guía de Dios. Trae felicidad. Hermanos, has seguido tu guía probablemente. Y te has guiado en el camino a través de tus propias fuerzas y entendimiento. Pero no hay felicidad. No hay gozo. Has hecho las cosas a tu manera. Y sigues vacío. La palabra de Dios alegra el corazón. Y otra vez tiene que ver con el interior. Con el corazón. Todo mundo busca la felicidad, pero muy poca gente es feliz. Dios nos creó, hermanos, para ser felices, para ser gozosos, para estar satisfechos, pero para estar gozosos en Él, en la guía que Él da. ¿Por qué la gente no se, por qué la gente está triste y no tiene felicidad? Porque no busca la guía de Dios, no está satisfecho en Él. Dios nos manda a deleitarnos en Él, a que seamos completos en Él, a que seamos felices en Él. Dios quiere que estemos llenos, rebosando de gozo. Por eso nos manda a ser felices. Uno de mis escritores favoritos, John MacArthur, cuenta una historia de una pareja misionera que tenían tres hijos, dos hijas y un hijo chico. Y estaban en uno de los lugares más difíciles del mundo, en un pueblo pequeño del estado de Utah, en los Estados Unidos. Un pueblo que se llama Brigham Young, el pueblo, que tiene que ver nada más con mormones. Todo mundo mormón, 100% mormón. Y él llegó ahí para plantar una iglesia. El estado de Utah se conoce por ser un estado mormón. Y llegó a plantar una iglesia ahí. Y después de años no veía fruto, mucha persecución y lo trataban muy mal. Y entonces él seguía fiel y fiel. Cuando sus hijas llegaron a la edad de ir a la universidad, él quiso llevarlas a que estudiaran en la escuela de MacArthur, en Masters, para que pudieran pues experimentar una iglesia grande, algo más compañerismo con mucha más gente, ver un coro muy bonito y muy grande. Y entonces se embarcaron en esta travesía de ir de Utah a California y se subieron en la minivan y llevaron dos jóvenes italianos con ellos que estaban estudiando en los Estados Unidos de intercambio y se los llevaron con ellos. No eran creyentes. Él pensó, pues me los voy a llevar para tener la oportunidad de compartirles el evangelio durante todo este viaje. Llegaron, vieron, se enrolaron en la escuela y todo, y unos meses después iban ellas a regresar a empezar la escuela. En el trayecto de regreso fueron embestidos por un tráiler y las dos muchachas salieron volando fuera del carro y murieron al instante. Y entonces cuando MacArthur escuchó de esto, le llamó al pastor y le dice, pastor, no sé qué decirte, no tengo palabras para animarte. Y el pastor le dijo, lo único que yo puedo pensar en estos días es, ¿acaso no es Dios bueno? Él se llevó a mis dos hijas, a las dos muchachas que conocían a Cristo como su Señor y Salvador, y guardó la vida de estos dos jóvenes italianos para que yo pueda compartirles el Evangelio. ¿Acaso no es Dios bueno? Dijo. Yo quería que mis hijas salieran del pueblito y tuvieran compañerismo con todos los creyentes y experimentaran lo que es ser parte de una gran congregación y escuchar un gran coro. Solo que yo no sabía que estarían en la congregación más grande de la historia, allá con los santos. Y yo no sabía que iban a escuchar el mejor coro de la humanidad allá en el cielo con Cristo. Hermanos, ¿de dónde sale esta dicha en medio de un lugar oscuro? en medio de un momento oscuro. Sale de la claridad de un camino que es guiado por Jesucristo. Donde todo parecía torcido, donde todo parecía oscuro, confiaron en la guía de los mandamientos de Dios. Hermanos, si tú puedes ser feliz, tú puedes ser feliz y gozoso cuando sigues los mandamientos de Dios. La cuarta cosa, el Salmo capítulo 19, versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El título que le da aquí, el precepto, es básicamente lo mismo, un poquito parecido a lo anterior, solo que aquí añade una fuerza mayor. Aquí sí es precepto, mandamiento. Es algo que no es negociable. Dios lo manda y tú obedeces. Él dice, haz, y tú lo haces. Y es que la mayoría de nosotros hoy en día no nos gustan los mandamientos. No nos gusta someternos a nadie ni a nada. Pero Dios nos demuestra quién manda. Él gobierna, Él es soberano, y tú y yo no. Él dice y nosotros debemos obedecer. Lo que aquí nos da a entender es que la Biblia no, Dios no te da sugerencias. Pues mira, hazle más o menos así. Entonces, esto mando yo y tú lo obedeces. Son preceptos absolutos, no son negociables, son autoritativos y no son opcionales. Son decretos divinos. No es que Dios te dice, pues déjame te sugiero cómo debes vivir más o menos. Es Dios dice, o sigues mis preceptos o vivirás bajo condenación para siempre. El precepto de Jehová es el título. ¿Y qué es ese precepto? ¿Cómo es? ¿Cuál es la cualidad? Es puro. Dice ahí el versículo 8, el precepto de Jehová es puro. Aquí se refiere específicamente, no es necesariamente puro en el sentido de pureza o santidad. La palabra aquí, puro, habla más acerca de algo lúcido, algo entendible, algo que es claro. ¿Okay? Entonces, el mandamiento de Jehová, básicamente lo que está diciendo es los preceptos. Los mandamientos de Jehová son claros, son entendibles. Son fáciles de entender. Son fáciles de ver y entender. La idea aquí es que la Biblia toma las cosas que parecen difíciles y las pone en una manera fácil. Hermanos, lo que Dios manda es fácil de entender. No es fácil de hacer. Pero todos entendemos lo que Dios manda. ¿Y sabe qué? Puesto que entendemos lo que Dios manda, siempre buscamos la manera de evitarlo. La persona sin Cristo busca la manera de evitarlo. Es puro, es claro, nos da luz en medio de la oscuridad para que podamos entender. Trae orden donde hay confusión y entendimiento donde hay ignorancia. Y sí, hermanos, es verdad que algunas pequeñas cosas en la Biblia son difíciles de entender, pero en general, la palabra de Dios es clara. Los mandamientos de Dios son entendibles. Hay mucha gente que no sabe ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni cuál es el propósito. La palabra de Dios es clara y tiene respuesta. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Y todo va junto, ¿verdad? Puesto que es entendible, te hace ver claramente. Sí, 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 sigue ahí, ¿verdad? El mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios son entendibles, por lo tanto, te hacen entender, te hacen ver las cosas claramente. Alumbra nuestros ojos cuando hay oscuridad. Mira, yo he predicado funerales en Zambia. Los funerales son muy comunes, lamentablemente hay mucha mortandad. Donde un niño de 11 meses muere, un niño hijo de una madre cristiana muere por desnutrición. O un hombre muere por causa de su enfermedad, después de haber dado todo su dinero a los falsos profetas que nunca lo sanaron. Gente muere de hambre. He aconsejado gente que tiene el agua hasta el cuello, hermanos. Todos los días hay muchos problemas. Gente que no sabe literalmente de dónde va a venir su propia comida, la próxima comida para ellos o para sus hijos. Hermanos, vemos todos los días tantas violencias. Muchas madres y padres perdiendo a sus hijos jóvenes, hermanos en Cristo batallando con enfermedades muy fuertes, incluso muchas veces enfermedades terminales, y la vida está llena de oscuras realidades. Pero la palabra de Dios nos alumbra los ojos en medio de estas oscuras realidades. Él nos manda a regocijarnos, y el mandamiento es claro: en medio de la dificultad, regocíjate. ¿Por qué manda Dios eso? Porque Dios sabe lo que es mejor para ti. La Biblia es clara, nos alumbra los ojos, nos enseña a hacer sentido de las situaciones difíciles, nos enseña a confiar y nos muestra que hay un Dios soberano que todo lo hace para su gloria y para bien de sus hijos. El precepto de Jehová es puro, es claro y alumbra los ojos. Los últimos dos, hermanos. El temor de Jehová. Temor básicamente es reverencia, un asombro o una adoración de su gloria. Ultimadamente la Biblia es un manual de la adoración de la gloria de nuestro Dios. La Biblia nos muestra cómo temer, cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos muestra que Él debe ser adorado y nos muestra cómo debemos adorarle. Nuestra vida debe ser una vida de temor o de adoración a Dios. Mire, muchos hablan de adorar a Dios de una manera nueva, de una manera más diferente. En la congregación se habla de que así se debe adorar, así no se debe adorar. Pero la Biblia no nos enseña eso. No es tanto el problema, por ejemplo, en la adoración corporal, digamos, no es tanto el estilo, no es tanto la música, no es tanto el programa, no es tanto eso, hermanos. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Hay muchas maneras de adorar a Dios, pero el contenido de nuestra adoración y el objeto de nuestro temor nunca debe cambiar. Claro que hay principios que guían la adoración, obviamente. Nuestra adoración personal y nuestra adoración corporal, nuestro temor a Dios como iglesia y nuestro temor a Dios personalmente. Pero el contenido y la persona que es nuestra adoración no cambia. Debe ser igual. Y ese temor, esa adoración, ese temor, ¿cómo es? Dice la Biblia, es limpio. Esa es la cualidad aquí. Y nos referimos a la santidad de la palabra. Adorar, la Biblia dice, como Isaías dice, santo, santo, santo eres tú, Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. No hay impureza, no hay mancha ni arruga y no hay profanación o corrupción en las escrituras, hermano. Es puro, es limpio. El temor de Jehová es limpio. La escritura no contiene error ni impureza, por lo cual puede hacerte a ti santo y limpio. Puesto que el temor de Jehová es limpio, puede hacerte santo y limpio. La Biblia dice en Salmos capítulo 12, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando se purifica el metal, se pasa a través del fuego y se hace más puro, se remueven las impurezas imagínate purificarlo 7 veces. El que la dio es eterno, por lo tanto, Él es limpio, Él es justo, Él es eterno. Dice aquí en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre, puesto que es pura y sin error, la palabra de Dios es eterna. Porque Él es eterno, no hay ningún cambio, no hay ninguna adición. Y si alguien cambia o añade las escrituras, entonces trae consigo corrupción. La Biblia es eternamente inalterable y por lo tanto permanece para siempre. El que la dio es digno, por lo tanto la Biblia es eterna. Y esto nos garantiza, hermanos, que la Biblia es eterna, que el testimonio de Dios permanece para siempre. Nos garantiza que siempre es relevante en todo y para todos, hoy y para siempre. Cualquier problema que hayas tenido, que tengas o que vayas a tener, la Biblia es relevante porque el testimonio de Dios permanece para siempre. Siempre. El temor de Jehová no cambia. Siempre será relevante en un mundo cambiante, en un mundo que cambia constantemente. Confíe en la eterna palabra de Dios,
aquello que no cambia y siempre es constante. Ahora, por último, lo último que vemos aquí, versículo 9, la segunda parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. Los juicios de Jehová se refiere a los veredictos divinos. Dios como juez está sentado en su trono y juzga con un juicio santo y justo al bien y al mal. Él juzga al mundo y como juez, ¿sabe qué usa el juez para juzgar? La ley. La ley. Puesto que Él es juez justo, usará la ley que Él te ha dado para juzgar. Dios da el veredicto o juicio final. Él dice a dónde irán los justos y a dónde irán los injustos, porque Él usa su ley. Es importante aquí que la descripción que David da de la palabra de Dios termine definiéndola como juicios. ¿Por qué? Porque al final Dios juzga. Y Dios juzga y lo hace de una manera justa. Pero ¿podrás escapar tú del juicio de Dios? ¿Has escapado del juicio de Dios? ¿Has confiado? ¿Te ha transformado la palabra? ¿Y por lo tanto has escapado del juicio de Dios? Si tú no le has entregado tu vida, ¿sabes qué? Te presentarás ante el juez y sus juicios, su ley, bajo su ley, el juez te juzgará y dirá, eres culpable. Pero si tú le has confiado en Él, no hay condenación, porque aquel que es tu justicia vivió cumplió las santas y justas demandas de la ley, para que por fe tú puedas ser justificado. Y ahora, ¿estos juicios qué son? Dice aquí, son verdad. No hay palabras suficientes para enfatizar esto, hermanos. En un mundo lleno de mentiras y falsedad, solamente la palabra de Dios es verdad. Solamente la palabra de Dios nos da una verdad absoluta. Es un mundo lleno de mentiras y de falsedad, pero el estándar absoluto de la Biblia es la verdad. Todo juicio en este mundo que hagamos debe ser sometido a los justos juicios de Dios, a las Escrituras. Dejemos de creer mentiras y creamos solamente en la verdad de las Escrituras. El beneficio es que todos sus juicios son verdad y son justos. Básicamente es como una repetición. Puesto que todos son justos, producen justicia total en aquel que ha confiado en sus justos juicios. Cuando confiamos en Cristo y no en nosotros, recibimos su justicia y nos justifica, pero cada vez también nos santifica por esa justicia que tenemos en Él. Todos sus juicios son justos. Ahora, para terminar, vamos a terminar aquí, pero hay algo que me gustaría que vieran en cada uno de los títulos de las Escrituras que nos da aquí, los seis títulos que se nos da, hay algo que se repite en los seis. A ver si lo podemos ver ahí. ¿Cuál es? De Jehová. De Jehová. Se repite en cada uno de los seis. De Jehová. Porque es la ley de Jehová. Viene de Dios mismo. Hermanos, no podemos enfatizar esto aún más de lo que David lo hace. Es Dios mismo hablando, y cuando Dios habla, tú escuchas. Cuando Dios habla, tú obedeces y yo obedezco. Es de Jehová. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El Salmo 19 también se resume en 2 Timoteo 3, 16 y 17. De Jehová. La palabra inspirado. La palabra inspirado en el griego. No hay una palabra que se pueda traducir. La palabra en griego que se pueda traducir en español. Básicamente es soplado por Dios. Salió del aliento de Dios mismo. O sea que la Biblia es parte de la esencia de Dios, viene de Él, es Él mismo, Él lo expiró, o lo viene de Él mismo, de su esencia. Y es toda la Escritura viene de Dios, de Jehová. Concluimos, hermanos, ¿cómo debes responder No, no, solamente lo voy a mencionar. Versículo 10. Deseables son más que el oro y mucho oro, y más que mucho oro afinado. ¿Cómo debe responder a la grandeza de la palabra de Dios? Desear la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Hay tres maneras en las que debes responder. La primera es que debes desear la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. En el mundo antiguo, el oro era lo que definía cuánto dinero tenías, qué posición tenías en la sociedad. Todo mundo quería oro. Hoy todavía, ¿verdad? También. Es como si dijéramos todo mundo quiere dinero, ¿verdad? Pero todos querían oro. Y no solamente querían oro, pero el oro más refinado, más afinado, más puro. Y la gente, como hoy en día, se desvivía por conseguir oro. Y hoy en día la gente se desvive por conseguir dinero. Y lo que David dice aquí es que debes de desear la palabra de Dios más que cualquier otra cosa que deseas en este mundo. Y te pregunto, hermanos, ¿deseas la palabra de Dios por encima de todas las cosas? ¿Deseas los mandamientos de Dios? El oro afinado se renovaba y era más puro y más codiciado. Y lo que David nos anima es a que queramos que la palabra de Dios sea nuestro mayor deseo. Que obedecer y creer y seguir la palabra de Dios sea tu mayor deseo. La segunda cosa, ¿cómo debemos responder? No solamente desearla más que cualquier otra cosa, pero disfrutar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la de, que destila del panal. La miel, en el mundo antiguo, donde no había azúcar como nosotros, ¿verdad? Todo lo que comemos hoy en día tiene bastante azúcar, ¿verdad? No me voy a meter en eso, pero algunos de nosotros tenemos que dejar el azúcar un poco, el azúcar, pero, es el hola. Ya se fue. Pero en el mundo antiguo no había lo que nosotros tenemos hoy en día. Una de las pocas cosas, o prácticamente la única cosa que podían usar para endulzar algo, era la miel. Y la gente amaba la miel. Y era difícil de conseguir miel. Y era algo preciado. Y a la gente le gustaba, en una dieta como la dieta medio oriental, que era muy salada, probar la miel era un deleite. Y lo que David nos quiere decir aquí es que la palabra de Dios debe ser un deleite tan grande, aún más que la miel. Que debemos deleitarnos en la Biblia por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué es aquello que más te causa deleite? Que la Biblia sea el deleite mayor para ti. Que la Biblia sea lo más dulce para nosotros. Y por último, ¿cómo debe responder? No solamente desear la Biblia más que cualquier otra cosa, disfrutarla más que cualquier otra cosa, pero también guardar la palabra por sobre todas las cosas. Mira el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, con los juicios de Jehová. En guardarlos hay grande galardón. Guardarlos en tu corazón, dentro de ti, que transformen tu interior, que transformen lo que eres. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que seas amonestado, como dice la Biblia ahí, y para que recibas galardón. Hay recompensa, hermanos. Hay amonestación y hay recompensa en guardar la palabra. Hemos visto características de la Biblia, como David lo describe. ¿Y cómo vas a responder a los justos juicios de Dios, al temor de Jehová, al mandamiento de Jehová, a la ley de Dios? ¿Cómo vas a responder? Hermanos, desea la Biblia más que cualquier otra cosa. Disfruta y deleítate en las Escrituras más que cualquier otra cosa. Guarda las Escrituras en tu corazón. Todo lo que necesitas saber está en este pasaje. Todo lo que el corazón desea lo encontramos aquí. ¿Deseas transformación? La palabra de Dios transforma. La ley de Jehová transforma el alma. ¿Necesitas a Cristo? La ley de Jehová transforma. Cristiano, ¿quieres ser diferente y más maduro de lo que eres? La palabra de Dios transforma. Dios puede transformar tu alma. ¿Deseas sabiduría? ¿Necesitas discernimiento? ¿Deseas saber cómo navegar los diferentes problemas y dificultades de la vida? La Biblia puede hacerte sabio si eres necio, simple o sencillo. ¿Deseas y buscas felicidad y gozo? ¿Deseas una paz total? ¿Buscas una paz total y verdadera? La Biblia genera regocijo en el alma. La Biblia genera regocijo en el alma. ¿Deseas ver con claridad en medio de la oscuridad y pasar por momentos, y al pasar por los momentos oscuros de la vida? La Biblia alumbra tus ojos. ¿Buscas algo permanente en un mundo cambiante? ¿Buscas algo en lo cual puedes confiar y que sea digno de confianza? La palabra de Dios es digna de confianza porque permanece para siempre. ¿Buscas aquello que es completamente bueno y santo? Lo encuentras en los justos juicios de Dios. Todo lo que pudieras desear en esta vida y lo que pudieras necesitar en esta vida se encuentra en la palabra de Dios, hermanos. Guárdala, deleítate en la palabra de Dios. Y hermanos, que esto vaya en nuestros corazones para que tengamos grande galardón. Dios les bendiga, hermanos.